Hola Pablo, ¿cómo estás?
Bien.
Muy buenos días. Buen
día para vos también. Bueno, gracias. Gracias por la comunicación antes que nada. Claudio Poyanco, ¿en qué parte de la banda estás?
Bueno, yo soy bajista,
ajá,
fundador y director musical de la banda.
Bien, una banda ya con una amplia trayectoria, ¿no?
Sí, sí, nosotros partimos el año 92, más que nada por el ánimo y la vocación musical de hacer música que nos gusta, que en realidad es el rock, ¿ya?
Sí, sí.
Partimos hace muchos años y tuvimos, bueno, un receso de unos 23 años, ya que eso es parte de la historia, y hemos vuelto hace 2-3 años, hemos vuelto a juntarnos con Christian Fox, que es el vocalista, y armar nuevamente Poema 20, y hemos sacado estos singles, el single que estamos promocionando también, que es Golondrina de Invierno.
Y el que estamos escuchando en este momento. Contame cómo fue esa chispa, digo, qué sucedió en ustedes que decidieron volver a formar la banda.
Ya, es muy atípico, porque nosotros estábamos separados hace 23 años,
sí,
y nos contactó un realizador audiovisual chileno que está radicado en Cardiff, en Gales, Cristian Saavedra, y él, que en su tiempo era fanático de Poema 20, quiso hacer un documental. Entonces nos juntó, esto fue hace como 2-3 años atrás, nos juntó, hicimos el documental, que se el próximo año, y empezamos a correr el cerco, como decimos nosotros, de hacer un concierto para cerrar el documental, y después del concierto decidimos volver a estudio y volver a crear y volver a hacer canciones. Eso fue un poco el origen del regreso de Poema 20.
Ajá. ¿Y cuál fue la razón de la disolución en su momento? Digo, ¿hubo algún problema entre ustedes, o directamente dijeron, bueno, cada uno por su camino y nos volvemos a encontrar en algún momento?
Yo creo que fue un poco de desgaste.
Claro.
Desgaste. Hay que entender que Poema 20 es una banda autogestionable. Es decir, nosotros no contamos nunca con un sello que no, en ese tiempo sobre todo, que nos apoyara y que nos apañara. Entonces era muy autogestionable, y eso al final hace que se produzcan desgaste, ya se produzcan etcétera, etcétera. Pero más que nada fue como un desgaste,
claro,
de la banda, y al final fue cada uno por su lado, sin siquiera decirnos adiós.
Claro.
y reencontrarnos después de 23 años.
Sabés que cada vez que hablo con alguna banda y me hablan sobre trabajar o no con algún sello musical, bueno, algunos me dicen que es un es un problema porque los condiciona de alguna forma, entonces deciden no trabajar con ningún sello, y por otro lado, esto que vos me decís, ¿no?, que trabajar con un sello capaz relaja ciertas cosas que después, si no, recaen en la banda, como la producción, el conseguir fechas, el conseguir estudio, digo, todo eso capaz se relaja en el sello discográfico. ¿A ustedes qué los motivó a no trabajar con ningún sello discográfico? Digo, pesaba más esto, ¿no?, la libertad o la relajación.
Yo creo que en cierta forma, Pablo, fuimos un poco obligados por el medio chileno, que en ese tiempo, y aún todavía, en ese tiempo era un medio muy cerrado, era un medio que no permitía en el fondo a bandas emergentes entrar en este círculo.
Claro.
Por lo tanto, lo que hicimos nosotros y lo que decidimos, y lo decidimos al momento de formar la banda, fue grabar inmediatamente un par de temas y gestionarlo nosotros. En ese tiempo había canales de televisión que tenían programas musicales de videoclip y permitían que las bandas independientes pudieran programar y pudieran difundir su música. También nosotros nos gestionamos con radios de regiones, que las radios de regiones no estaban supeditadas al pago de los sellos discográficos para poder poner su música, sino que ellos, de una muy buena onda y de muy buena forma, hacían eso.
Sí.
Entonces, nuestro camino fue independiente, un poco obligado por el medio, y también nos daba la libertad de poder gestionar, como bien dices tú, una libertad para poder gestionarnos nosotros, gestionar fechas, gestionar entrevistas y todo lo que implica la promoción de la banda.
Y ahora, digo, después de la vuelta de Poema 20, uh-huh. ¿Hubo alguna oferta, digo, algún acercamiento de alguna productora o no? ¿O no ha sucedido eso?
Sí. Yo interés por parte de algunas productoras, uh-huh. pero la verdad las cosas que estamos muy, muy cómodos.
Claro.
Autogestionándonos, estamos muy cómodos haciendo nosotros el trabajo que creemos que es lo mejor para nosotros. Claro. De pronto, como tú bien dijiste, los sellos discográficos a veces aprietan un poco y nos llevan a ciertos caminos que a lo mejor nos haría sentir obligados uh-huh. a hacer ciertas cosas. Claro. En cambio, con la libertad que tenemos, en el fondo podemos seguir el camino que nosotros creemos que es el correcto, tanto en lo musical como en lo de difusión.
Sí. Sí, me imagino que deben tener que aprender o debieron en su momento tener que aprender un montón de cosas que capaz se escapan un poco a la música, ¿no? Como, no sé, hoy, por ejemplo, gestión de redes sociales, el hacer un poco de lobby o de charlar con dueños de lugares para poder tocar, cosas que antes hacía o en otras bandas hace una productora, hoy lo tienen que hacer ustedes.
Sin duda, pero fíjate, Pablo, que eso ha sido más fácil uh-huh. para nosotros, porque en el fondo, a diferencia de los años 90, nosotros no teníamos plataformas de difusión
claro.
como Instagram, como Facebook, TikTok. En cambio ahora, sí, tenemos y la aprovechamos a nuestro favor. Tenemos las plataformas de Spotify, de YouTube, en el cual podemos difundir nuestra música mucho más fácil. No estamos dependiendo del formato radio solamente o del formato televisión. Uh-huh. Por lo tanto, eso es una ventaja que nosotros hemos sabido un poco aprovechar para poder volver a hacernos de un currículum y poder hacernos de un background para poder ir a negociar fecha, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Claudio, ¿cómo es la recepción del público hoy? Digo, comparándola con aquellos 90, digo... ¿Han tocado en algún lugar en este último tiempo y la gente los recuerda o tienen público nuevo? ¿Cómo se maneja?
Un poco de todo. Sí, cuando nosotros volvimos a tocar, obviamente la gente que nos seguía y que nos volvió a ver, por supuesto que nos dio una maravillosa recepción, pero también hay público nuevo. Es curioso porque están... Por ejemplo, los hijos de
claro.
la gente que nos seguía.
Claro.
Y no ha permitido, en el fondo, llegar a un público más joven, sin en el fondo tener la pretensión de llegar a un público más joven. Nosotros somos bastante sinceros con nuestra propuesta y nuestra propuesta va apuntada efectivamente a la gente o al público de los años 80, claro. 90, un poco que es nuestra generación.
Claro.
¿Ya? Sin obviamente, sin apartar las nuevas generaciones, por cierto, que gusten de nuestra música. Y ha sido muy buena la recepción. Lo más curioso y lo maravilloso que hemos podido a través de plataformas llegar más allá de Chile. Hemos podido llegar a otros lados, por ejemplo, a la Argentina en este caso, que también hemos tenido una maravillosa recepción, sobre todo en las plataformas como Spotify, que nos siguen mucho desde Argentina.
Claro.
Así que bien, ha sido maravillosa la respuesta que hemos tenido del público, no solo de Chile, sino que globalmente también.
Es un montón que haya público nuevo, porque... Cuando leo la gacetilla y escucho los temas, pienso que es un estilo musical, como vos decís, ¿no? Más capaz de los 80, en lo musical, ¿no? Estrictamente musical, estamos hablando del hard rock, del glam. Entonces, es esperanzador, vamos a decirle, entre comillas, que haya público nuevo escuchando este género.
Sí, Pero yo creo que, por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, el público, sobre todo el público de Argentina, yo entiendo que es un público mucho más rockero que el de Chile. Por lo tanto, el público de Argentina gusta mucho, entonces gusta mucho de nuestra música. Aquí en Chile hay que aprender un poco a apreciar más el rock, porque hay géneros que, por ejemplo, el trap o la música urbana, etcétera, etcétera. Pero eso nos ha permitido, en el fondo, tener y poder llegar a un público que sea realmente rockero.
Ojo, eso también pasa acá, ¿eh? Lo que pasa es que capaz hay... No sé cuántos habitantes hay en Chile, en todo Chile.
Cerca de 20 millones.
20 millones. Bueno, acá casi 50. Entonces, seguramente ustedes cuando hablan de Argentina hablan... No te digo exclusivamente, pero gran mayoría de Capital o Gran Buenos Aires. Entonces, al haber tanta gente en una gran ciudad como es Buenos Aires, bueno, mucha gente capaz de esa gran cantidad va a escuchar rock. Pero como vos decís que pasa en Chile, también pasa acá. Hay otros géneros que capaz avanzan y son más populares. No digo que los argentinos no seamos rockeros, sino que creo que es proporcional. No creo que haya mucha diferencia con Chile en ese aspecto.
Perfecto. Pero como te digo, o sea, yo estoy estamos muy encantados en el fondo de poder llegar al público argentino también, que aprecia mucho el rock, ya, y gusta mucho, hay tanto prócer argentino de rock que nosotros escuchamos acá.
Claro.
Terapi, Chat, Visito, etcétera.
Sí.
Entonces, también un poco muy contento, en el fondo, de poder llegar a ese público. Y llegar al público chileno también, a nuestra gente que gustó de nosotros los años 90 y el cual hemos vuelto a rescatar.
¿Cómo logran cruzar la cordillera? En cuanto a lo mediático, digo, ¿cómo difunden la música en otro país? Porque no voy a decir que en Chile es fácil, por más que estén cerca, porque difundir difundir la música en el siglo XXI es bastante complejo con las nuevas tecnologías y demás, pero más complejo me parece es cruzar una frontera, ¿no? ¿Cómo lo logran eso o cómo lo están logrando?
Bueno, nosotros trabajamos con gente que trabajamos con
¿Aló? Hola, ahí está.
Sí, ahora sí.
Sí.
Sí, perdón, que se fue la comunicación.
Okay.
Sí, trabajamos con gente amiga, ya trabajamos con una empresa difusora en Argentina y aquí en Chile también, que un poco nos hace un poco el nexo para poder difundirlo, y en Spotify también tratamos de difundir lo más posible y llegar a la red de forma lo más, entre comillas, que no se malentienda la palabra, en forma más agresiva para poder difundir y poder llegar a Argentina. Bueno, también hemos llegado a México, a alguna radio de México también. Entonces, es todo un trabajo bien exigente, pero un trabajo bien bonito también que nos permite abarcar y poder expandir nuestra música.
Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y contame sobre Golondrina de Invierno, este último último tema que han lanzado y que estamos presentando el día de hoy.
Bueno, Golondrina de Invierno fue una canción creada cerca del año 98, 99,
sí.
El cual logramos tocar, no grabar, pero tocar en el último concierto que hicimos en ese tiempo, que fue el año 2000, y lo estrenamos en vivo en esa oportunidad. No alcanzó a entrar al primer álbum. Entonces, a la vuelta, cuando hicimos este documental y lo presentamos nuevamente, este tema en nuestra vuelta en vivo, y ahí decidimos que este era el tema y esta era la canción que teníamos que volver a grabar, ya que es una balada rock, que es una balada muy muy característica de estas power ballads de los años 80, con harto teclado, con coro, que tiene una una cadencia, es como una canción como estructurada a partir de ese tipo de formato de musical, a partir de ese estilo musical.
Me encantó la historia de este tema que quedó ahí como quedó como en pausa, no fue del todo presentada, y hoy, después de casi 30 años, vuelve a aparecer, ¿no? Que sí. como una segunda oportunidad para la canción.
Exacto, y desde una perspectiva, imagínate, desde una perspectiva de 23 años después.
Claro.
Entonces, obviamente hemos pasado por la vida, 23 años por la vida, entonces, y musicalmente también hemos pasado 23 años que en el fondo dijimos, bueno, este es el momento de la canción, a lo mejor no era el momento hace 23 años atrás, sino que era el momento, este era el momento para poder producir la canción y madurar, quizás, bueno, fue demasiado tiempo quizás madurar 23 años una canción, pero quizás este haya sido el momento preciso para poder grabarla, para poder madurarla, para poder, para que nos dejara contento.
Claro.
En términos de producción, en términos musicales, este nuevo single.
Tema que está disponible ya en plataformas digitales, en todos lados, se puede escuchar.
Sí, claro, está el video musical, está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Music, están todas las plataformas disponibles.
Bien, bien, perfecto. Entonces buscás Poema 20, 20 con números romanos, para el que no... No lo está viendo en este momento en el podcast, y bueno, de esa forma puede encontrar todas las canciones de Poema 20. Claudio, te quiero agradecer por esta comunicación, y bueno, esperamos pronto tenerlos por Argentina para presentar estas canciones y todas las otras que vendrán.
Sería maravilloso, Pablo, un agrado, que estés muy bien, muchas gracias.